Hola, soy Blanca Sánchez Robles y esta es la segunda parte de la sesión sobre el modelo de salud. Como ya he comentado en la primera sesión, que está ya disponible en vídeo, estas sesiones lo que procuran es desarrollar más algunas ideas que están contenidas en la documentación que he realizado en PDF y que ya está a disposición de los estudiantes en las correspondientes plataformas. Bien, habíamos visto en la sesión anterior una introducción a los temas de crecimiento y un primer avance sobre el modelo de salud. En concreto, habíamos explicado los supuestos y habíamos visto algo de la discusión del modelo. Como recordatorio de lo que ya hicimos y quizá para ilustrar de un modo más intuitivo cómo funciona esta economía y poder adentrarnos después en otros temas, me gustaría detallar de nuevo cómo se realiza la evolución de del capital en el tiempo. Decíamos que la ecuación fundamental que muestra la dinámica del modelo es ese k punto igual a s por i menos delta más n por k, en el caso de una economía per cápita. Y bueno, aunque ya lo hemos explicado de distintas formas, pues para que aún quede más claro, querría que volviéramos a dedicarles unos cuantos minutos. Lo que estamos diciendo, básicamente con este modelo y con otros modelos de crecimiento, es que el output o renta, términos que utilizo indistintamente, puesto que como es bien sabido, se pueden hacer equivalentes. Bien, pues este output, renta o PIB, se destina fundamentalmente a dos usos, al consumo y al ahorro. La distribución entre los dos usos vendrá dada por el parámetro S que nos indica la tasa de ahorro. Ese ahorro se canaliza íntegramente a la inversión bruta, o sea, no existe ningún recurso que se filtre por el camino en dirección a otros usos, pues no sé, inversión en mercados exteriores o bien impuestos, etcétera. No, todo el ahorro va íntegramente a constituir la inversión bruta. Esa inversión bruta, como está indicado en la ecuación, va a dos usos fundamentales. Por una parte, a lo que hemos llamado K punto o inversión neta, que sería la variación del capital y que en el caso de crecimiento nos daría lugar a nuevo equipo capital, esto que aquí es simbolizado con incremento de K para que se vea más claro. Y por otra parte, hay un porcentaje de la inversión bruta que no acaba constituyendo inversión neta, sino que tiene que cubrir otros usos del capital. En primer lugar, la depreciación o el hecho de que el capital con el paso del tiempo se amortiza, se deprecia o se queda obsoleto, y eso quiere decir que la inversión tendrá que ir a paliar esos fenómenos, pues comprando nuevo equipo capital o actualizando los ordenadores si se quedan desfasados, sin que eso suponga tener nuevo equipo capital. Y por otra parte, la inversión bruta también tendrá que destinarse en parte a dotar de nuevos equipos capitales a los trabajadores que se incorporan a esta empresa, consecuencia de dos factores. Por una parte, de que la población está creciendo y, en segundo lugar, que la población está a pleno empleo. Lo cual quiere decir que la gente que va naciendo en esta economía se va incorporando a la empresa al mismo ritmo que dicta el crecimiento de la población. Y esas personas que llegan a la empresa, si queremos mantener la ratio capital por trabajador constante, tenemos que dotarles de nuevos ordenadores. Eso tampoco va a suponer un incremento en el stock de capital per cápita por trabajador. Por lo tanto, es algo que tenemos que restar de la inversión bruta para que, una vez restada la inversión bruta, obtengamos la inversión neta, como ahora sí el stock de capital nuevo que podemos obtener con esos recursos. Bien, con ese incremento de capital a través de la función de producción con tablas se podrá llegar a alcanzar un incremento de output con respecto a lo que se producía con anterioridad. Y si a todo este periodo le llamamos año T, al año siguiente, el año T más uno, lo que tendremos es un output que será, por una parte, igual a lo que ya teníamos, pero a lo que tenemos que añadir lo que se ha crecido en el año T, por lo tanto será I más incremento de I, y que volverá a seguir el mismo proceso. Parte se destinará al consumo, parte al ahorro, parte a la parte de, bueno, perdón, todo ese ahorro irá a la inversión bruta, parte de inversión bruta irá a inversión neta, otra parte irá a inversión de reposición y así sucesivamente. Pero en la medida en que aquí, en el año T y en los cuadraditos azules, la inversión neta dé lugar a nuevo equipo capital y el nuevo equipo capital a más output, en esa medida, cada vez que se repita el proceso, estaremos hablando de niveles de capital más altos y de nivel de producto también más alto. Bien, pues esa es la intuición fundamental para entender cómo va evolucionando el modelo. Bueno, una vez obtenida esta intuición, entonces lo que podemos hacer ya es proceder a discutir el modelo, ver si tiene solución. Y para eso es conveniente utilizar el análisis gráfico, puesto que la ecuación diferencial que tenemos que resolver es una ecuación diferencial no lineal. Recordemos que K está elevado a alfa y eso quiere decir que va a ser complicado solucionar por técnicas analíticas. Y es más útil un análisis gráfico de las ecuaciones. Eso es lo que vamos a hacer y para eso vamos a ir paso a paso. Bien, lo que vamos a hacer para analizar gráficamente la solución de esas ecuaciones es algo que por otra parte se ha hecho muchas veces en macroeconomía, que es hallar un equilibrio por intersección de rectas o de curvas. Y las curvas que tenemos en esta ocasión son las siguientes. Recordemos que en esta ecuación tenemos el término S por I o S por K elevado a alfa. Bueno, pues primero tenemos que saber qué forma tiene ese K elevado a alfa, ese I, y será precisamente la función que tenemos en pantalla. Ya decíamos que I es una función Coptablas, cóncava, monótona creciente, y bien, pues esto es exactamente cómo se puede representar en el espacio I capital per cápita. Si lo que buscamos, además, es saber cuál es la tasa de ahorro por la renta, o tasa de ahorro por K elevado a alfa, entonces lo que tendremos que hacer es modificar esa curva de tal manera que aparezca multiplicada por el parámetro S. Bien, el parámetro S es una constante. Lo único que va a hacer es alterar la pendiente de la curva, pero no va a afectar a su curvatura. Con lo cual, lo que nosotros vamos a tener es una función, una curvatura que la función anterior, es decir, cóncava, sale del origen, monótona creciente, pero que con relación a la función i va a estar un poco desplazada para abajo. ¿Por qué? Porque ahora estamos multiplicando la función i por un parámetro que es menor que 1 y, por lo tanto, para cada nivel de k lo que tendremos es un s por i que será menor que i. Esta sería entonces una parte de la ecuación que nos interesa. Vamos a ver ahora la otra parte. La otra parte es todavía más sencilla porque lo que indica ese segundo término de la ecuación es que delta más n por k es la inversión de depreciación. ¿Cómo lo podemos representar? Bueno, delta y n sabemos que son constantes, sabemos que son parámetros que no van a variar en el tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una función de k que será igual a una constante por k, que no está elevado a ningún exponente. Bien, eso no es más que una línea recta que parte del origen y que también es monótona creciente. La pendiente vendrá dada por el delta más n por k y si la suma de esos parámetros aumenta, también lo hará la pendiente. ¿Qué ocurre si superponemos ambas curvas? Bien, si superponemos ambas curvas, cosa que podemos hacer porque estamos reflejando lo mismo en no cosas en la misma magnitud en los ejes, vemos que de entrada podemos entender todavía un poquito mejor el modelo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la línea negra es ahorro por renta, o sea, lo que hemos denominado inversión bruta, y la línea dibujada en verde es lo que hemos llamado inversión de reposición, delta más n por k. Por lo tanto, la diferencia entre la inversión bruta y la inversión de reposición será lo que hemos denominado inversión neta y que está destacado en rojo en la pantalla. Esa diferencia en cada nivel de K entre ambas funciones será precisamente esa inversión neta o esa tasa de variación del capital. veámoslo todavía más claramente, para caso sub-cero la inversión bruta sería lo que está recogido en el eje de ordenadas, o sea, S por K sub 0 elevado a alfa, disculpad porque aquí el programa del vídeo, bueno, no ha sido capaz de respetar este exponente, pero en fin, creo que se entiende. Y luego, por otra parte, lo que tenemos es que en K sub 0 la inversión de depreciación será delta más N por K sub 0. Bien, pues para K sub 0 la inversión neta será exactamente lo que hemos destacado en rojo. ¿Qué sucede a una economía que parta de un nivel de capital cualquiera en este gráfico? Bien, pues supongamos una economía que parte de K sub 0. Como hemos indicado, en K sub 0 la inversión neta es positiva y vendrá dada por el segmento que se halla entre la curva, la función cóncava, y la línea dibujada en verde. Esa inversión neta lo que nos está diciendo es que K punto es positivo, o sea, que el capital está aumentando en el tiempo. Si el capital está aumentando en el tiempo, eso quiere decir que en un momento siguiente esta misma economía tendrá algo más de capital, por ejemplo, un nivel como K sub 1, y por lo tanto en K sub 1 repetiremos el proceso. ¿Qué ocurre en K sub 1? Bueno, lo que ocurre en K sub 1 es que, de nuevo, se produce el hecho de que la inversión bruta a ese nivel de capital, dado por S por I, sigue siendo superior que la inversión de reposición correspondiente a ese nivel de capital, que sería delta más N por K, correspondiente a K sub 1. El segmento entre ambas curvas es positivo, inversión neta positiva, significa que el capital crece. Nos desplazaríamos hacia la derecha de K sub 1. Este razonamiento se seguiría repitiendo, mostrando que la economía va evolucionando. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta el momento en el que inversión bruta sea igual a inversión de reposición y, por lo tanto, K punto sea cero. Es decir, hasta que la desigualdad S por I mayor que delta más N por K, que se cumplía en todo el rango de K desde el origen hasta K estrella, se verifique ahora no como desigualdad, sino con igualdad. Y eso es exactamente lo que se produce algebraicamente en el punto de corte entre ambas funciones. Ese punto de corte nos está indicando varias cosas. Por una parte, corresponde a un nivel de capital K estrella que es relevante. Por otra parte, lo he denominado como E porque es el estado estacionario. Es esa situación del sistema en la cual las variables crecen a tasas constantes. O también el equilibrio a largo plazo del modelo económico. Bien. Otra de las cosas que quería destacar es que en este estado estacionario, evidentemente, el crecimiento de las variables relevantes en términos per cápita, en este particular ejemplo del modelo de Solow, es igual a cero. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque, como decíamos antes, esta desigualdad se cumple como igualdad. O sea, la inversión bruta va a ser exactamente igual a la inversión de reposición, de manera que K punto va a ser igual a cero. Bien. Algo que también es importante destacar es que, como hemos explicado, entre K sub cero y K estrella se dan niveles de inversión neta positiva que van facilitando ese crecimiento poco a poco del capital hasta que llega al nivel de K estrella del estado estacionario. Ahora bien, como podemos ver en la imagen, la diferencia o el segmento comprendido entre S por I y la función de depreciación en verde para cada nivel de capital va siendo cada vez menor conforme vamos pasando de K sub 0 y acercándonos a K estrella o el estado estacionario. ¿Por qué va siendo esa inversión neta cada vez menor? Pues precisamente por el hecho de que la función de producción es cóncava, o dicho de otro modo, porque la productividad marginal decreciente, la productividad marginal del capital es decreciendo, va siendo cada vez más pequeña. Hasta que llega un momento en que, como decía antes, inversión bruta e inversión de reposición se iguala. ¿Qué sucedería en un caso a la inversa? O sea, si partimos de un nivel de capital que es mayor del nivel de capital del estado estacionario. Bueno, esto sería un caso más extraño en la práctica porque indicaría una economía que está decreciendo, pero bueno, no es imposible, ha sucedido en la historia, sigue pasando y desde el punto de vista teórico tiene interés. Si estamos más allá del capital en el estado estacionario, por ejemplo en K-sub 2, observemos que para el nivel de capital K-sub 2, la inversión de reposición, o sea, delta más N por K, es mayor que la inversión bruta. Dicho de otro modo, tenemos un nivel de capital per cápita tan alto que lo que tenemos que destinar a cubrir su depreciación y el hecho de que a los nuevos trabajadores hay que darles nuevas herramientas, nuevo equipo capital, es mayor que lo que esta economía puede afrontar como inversión bruta. Si la inversión de reposición es mayor que la inversión bruta, lo que quiere decir es que la ecuación fundamental del sistema se verifica como desigualdad y en este caso lo que vamos a tener es un K punto negativo, o sea, un decrecimiento del capital. Pasaremos entonces a un nivel de capital que estará a la izquierda de K sub 2, que será más pequeño, pero en el cual todavía la inversión de reposición delta más N por K será mayor que la inversión bruta. Volverá a disminuir el capital y así sucesivamente hasta que se alcanza el nivel de capital del estado estacionario K'. Mostramos así entonces que en cualquier nivel de capital en que se encuentre la economía, excepto en el estado estacionario, la economía va a seguir una dinámica, que es la que explica el modelo, que va a hacer que invariablemente esa economía se sitúe a largo plazo en el estado estacionario. No sabemos en cuántos años, pero en fin, el hecho es que en algún momento la economía alcanzará ese nivel de capital, porque hemos visto que cualquier otro nivel de capital es inestable y llevará a la economía a E, ya sea vía aumentos de capital o ya sea disminuciones de capital. El estado estacionario es el único punto estable del sistema. Y eso quiere decir que el sistema lo alcanzará por una parte y en segundo lugar permanecerá en esa situación si no hay ninguna perturbación que lo altere. Ahora bien, pueden darse esas perturbaciones, y es precisamente ahora lo que vamos a ver. En particular, lo que nos vamos a preguntar es qué ocurre si se experimenta un cambio en los parámetros, pues concretado pues, una variación de la tasa de ahorro o en una variación de la tasa de depreciación. Bien, y lo que vamos a ver es que se produce un efecto nivel, o sea, se altera el nivel de las variables del modelo, el capital y la renta, pero no se produce un efecto tasa, o sea, la tasa de crecimiento en el estado estacionario sigue siendo la misma que en el caso anterior, o sea, cero en el caso de las variables per cápita. Veámoslo en primer lugar para el caso del ahorro. ¿Qué pasa si aumenta la tasa de ahorro? Bueno, pues entonces lo que tendremos es una función S por I que estará desplazado hacia arriba, puesto que para cada nivel de capital ahora el ahorro será, o sea, el ahorro por la renta será algo mayor de lo que era antes. ¿Y qué es lo que pasa con esta nueva situación de las funciones? Bueno, ahora lo que buscamos es un equilibrio entre la nueva S sub 1 por I y la curva de inversión de reposición dibujada en verde y que no ha experimentado variaciones. Bien, observamos que el nuevo equilibrio se produce en S sub 1, que sería un nuevo estado estacionario S sub 1. En este punto el sistema vuelve a crecer a la tasa cero, pero eso sí, tiene un mayor nivel de capital que hemos denominado K sub 1 estrella. Ahora bien, observemos que entre los dos estados estacionarios, o sea, la transición de una situación a otra, la economía sí crece a tasas positivas. Esto se puede mostrar de varias maneras, pero creo que vamos a optar por la más sencilla, quizá la más intuitiva. Partimos de un nivel de capital inicial K sub 0, en el estado estacionario inicial, antes del cambio del ahorro. Después del cambio del ahorro tenemos un nivel de capital K sub 1 mayor que el anterior. Para dar algunos números, si en E sub 0 el nivel de capital era 80, ahora tenemos un K sub 1 de 100. Si el capital era 80 en el escenario inicial y en el escenario final es 100, ¿qué ha pasado entre medias? Bueno, entre medias el capital ha tenido que crecer para pasar de 80 a 100. O lo que es lo mismo, en todos estos puntos o situaciones de capital que corresponden a estados de la economía durante la transición al estado estacionario, lo que vamos a tener es una inversión neta positiva. Y efectivamente, si vemos la relación entre la línea punteada en negro, que sería la nueva función de ahorro por renta, y la inversión de reposición, la línea verde, vemos que entre E0 y E1, la línea que indica la inversión bruta está por encima de la línea verde, indicando que la inversión neta es positiva, hasta el nuevo estado estacionario E1. Por lo tanto, en la dinámica de la transición tendremos una inversión neta positiva, que es la que nos permite alcanzar un nivel de capital más alto en el nuevo estado estacionario. Veamos ahora un caso con las implicaciones un poco distintas. ¿Qué ocurre si aumenta la tasa de depreciación? Supongamos, por ejemplo, que el progreso técnico se acelera por algunos descubrimientos en el mundo de, bueno, pues el Big Data, del Internet de las Cosas, de las tecnologías de las comunicaciones, y eso quiere decir que todos los equipos que tenemos se deprecian a una tasa más rápida porque se quedan obsoletos antes, ya que van llegando modelos alternativos más nuevos al mercado. Eso lo podríamos representar gráficamente como un desplazamiento de la función delta más n por k desde la situación inicial en línea sólida a la situación final en línea punteada. O sea, desde una recta que venía dada por delta sub 0 más n por k a otra que viene dada por delta sub 1 más n por k, y donde la pendiente es mayor para el caso de la función delta sub 1 más n por k. Decíamos antes que si aumentan los parámetros delta o n, aumentaría la pendiente de esta función, y efectivamente nos encontramos con un caso en que ocurre precisamente esto. La curva rota desde el origen hacia arriba y, por lo tanto, su pendiente en cada punto aumenta. No obstante, se vuelve a alcanzar una situación de equilibrio en esta economía, un nuevo estado estacionario en el punto llamado E2, con un nivel de capital que sería K sub 2 estrella, y que veamos que es menor que el nivel de capital inicial. Y siguiendo el mismo razonamiento que utilizábamos antes, si ahora tenemos menos equipo capital, quiere decir que en la transición de uno a otro estado estacionario, el capital ha tenido que disminuir, o sea, decrecer o crecer a tasas negativas. Ahora bien, en el nuevo estado estacionario de sub-2, el crecimiento del capital per cápita y de I per cápita seguirá siendo cero. Podemos entonces ya ir resumiendo lo que hemos visto en este tema, sintetizando las principales implicaciones del modelo. En primer lugar, hemos visto que el modelo genera una dinámica que a su vez da lugar a una tasa de crecimiento que no depende de los parámetros del modelo. Es constante y además es igual a cero, lo cual de algún modo hace que este modelo de Solow resulte un poco frustrante porque pretende estudiar el crecimiento pero no lo consigue del todo. Bueno, por eso luego este modelo se superó y se hicieron otros con predicciones mucho más atractivas. Pero, en fin, este como punto de partida, la verdad es que ha ilustrado mucho sobre el fenómeno de crecimiento. Bien, la tasa de crecimiento en el estado estacionario es cero, pero sí que los parámetros influyen en, bueno, primero, en cómo se determina el lugar donde se va a alcanzar el equilibrio, o sea, los niveles de renta y capital de equilibrio, y luego también en qué va a ocurrir durante las transiciones. Pero vamos a quedarnos ahora con esta última idea. O sea, los niveles de capital y de renta en el equilibrio van a depender de los parámetros del modelo. En los apuntes está explicada la formulación analítica de estos niveles de renta y capital, pero aquí resumamos que fundamentalmente estos niveles de capital y de renta van a depender la tasa de ahorro, de la depreciación y de la tasa de crecimiento de la población. La segunda implicación, que también era un poco frustrante para los que tenían responsabilidades de política económica, es que la política económica tiene un papel muy limitado en el crecimiento en virtud de este modelo. O sea, lo único que puede cambiar es el nivel de capital o de renta, pero no el crecimiento a largo plazo, que va a seguir siendo cero. O sea, va a tener un efecto nivel, pero no un efecto tasa. Es decir, un gobierno que busque impulsar el crecimiento vía, por ejemplo, estimular la tasa de ahorro, no lo va a conseguir. vamos a matizar. Sí que va a conseguir aumentar el crecimiento a corto plazo, porque durante la transición a un nuevo estado estacionario sí que se va a crecer a una tasa positiva y distinta de cero, pero en el nuevo estado estacionario, o sea, en el largo plazo, se va a volver a la tasa de crecimiento de capital, de renta per cápita, igual a cero. Papel limitado, entonces, para la política económica. Y, en tercer lugar, el modelo predice convergencia, esa propiedad por la cual el capital, puesto que tiene productividad marginal decreciente, presenta una relación inversa con la renta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto lo que quiere decir es que aquellos países o regiones que tienen un equipo de capital limitado tendrán una productividad marginal de capital muy grande y, por lo tanto, disfrutarán de una tasa de crecimiento rápida durante la transición al estado estacionario, crecerán deprisa. Sin embargo, aquellos países o regiones que tienen un stock de capital elevado exhibirán una productividad marginal del capital más pequeña y, por lo tanto, crecerán más despacio. Y, bajo determinadas condiciones, es posible que unos y otros grupos de países a largo plazo converjan o se asimilen en tasas de crecimiento y o en niveles de renta capital. Esto está más detallado también en los apuntes. Ha dado lugar a mucha investigación en los años 90-2000, pero bueno, digamos que el tema de la convergencia se ha explotado mucho y quizá en estos momentos pues ya no sea un área de investigación tan activa como lo era hace dos décadas. Sinteticemos entonces lo que hemos dicho en estas dos sesiones, destacando aquellas ideas más importantes. En primer lugar, ¿cuáles son los supuestos del modelo de Solow? Bueno, hablábamos de 7, pero vamos a quedarnos con el fundamental, del cual depende toda la dinámica del modelo. Bien, pues el supuesto fundamental es ese alfa menor que 1 en la función de producción, que a su vez da lugar a esa productividad marginal decreciente del capital. ¿Y qué implicaciones tiene el modelo? Pues las implicaciones son, primero, que el crecimiento en el estado estacionario es cero. Si examinamos las variables en términos per cápita, ojo, porque las variables en términos agregados, como explico también en los apuntes, crecerán a la tasa N. En segundo lugar, la política económica tiene un papel limitado, solo puede alterar transitoriamente la tasa de crecimiento, haciendo que sea mayor que cero durante la dinámica de la transición, y modificar el nivel de renta capital de equilibrios, pero no la tasa de crecimiento en el equilibrio. Y finalmente, la implicación de este modelo, que como digo, ha dado lugar a una ingente investigación empírica, es que se produce convergencia entre los países o regiones. Muchas gracias. Espero que estas sesiones os hayan servido para entender un poco mejor el tema del modelo de Solow, y cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición en mi correo electrónico o bien en el foro.